Muy buenas a toda la gente de Coleganés, una semana más. Y bueno, recordar que estas 2 semanas de atrás creo, pensamos que ha sido el avance realmente de Coleganés del estrellato, ¿no? Ya que hablamos con una tertulia con nuestro gran colaborador de Orcasur, David, y con Paris. De ahí yo saco la conclusión que todos somos personas, da igual que sea bisexual, transexual o aunque suene mal, adicto al sexo, ¿vale? Pero fue muy interesante porque realmente Paris habló de las etiquetas que todavía hay. Sale un poco del contexto una persona como ella tocando la batería en un grupo heavy ahí en Galicia. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y por supuesto, en el anterior programa, Álvaro hablando de deportes en general. La gran anécdota de Rafa de 2 años de cicloturismo. Siempre tendremos a ese hombre de campo, sobre todo Rafa de 60 o 65 años, que tiró de él directamente.
¿O más?
Sí, tirando a 70.
Bueno, tenemos a alguien al teléfono.
Sí, la verdad que sí. Muy buenas, Anselmo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Anselmo. Pues la verdad que mira, es un honor que estés en Ecoleganés porque creemos que en Ecoleganés, que si realmente con pocos medios queremos dar la oportunidad a gente en general de que hable de lo que quiera, qué mejor que hablar contigo. Y bueno, nos gustaría preguntarte, Anselmo, ¿cómo empezó el anarquismo, sus comienzos?
Ay, bueno, eso es una historia larga de contar. Pero sí, efectivamente, nunca está de más, visto lo visto, aclarar muchísimas cosas acerca del anarquismo. Por supuesto, sin que mis palabras se tomen de modo definitivo. Son simples reflexiones basadas en un conocimiento y, por supuesto, limitado, pero siempre realizadas ante un horizonte libertario. Hay que aceptar que si somos estrictos en la etimología de la palabra anarquismo, ausencia de principio, el tema parece invitar de entrada a polémica. Como es lógico, el anarquismo no niega en ningún caso el poder, sino la concentración del mismo. Ni siquiera puede decirse de que estemos en contra del poder político, sino del Estado, es decir, de aquella concentración de poder que supone una división tajante entre el que manda y el que obedece. Lo mismo ocurre con la idea de la autoridad. No es que estemos negados por el anarquismo, ya que sí que reconocemos una autoridad natural basada en el saber, en la capacidad de los individuos o de las individuas, y por lo tanto desmontémonos de esos tópicos pobres o dirigidos a desprestigiar las ideas libertarias. En ningún caso negamos la autoridad y el poder porque sí, sino que recordemos que en primer lugar, en aquellas sociedades llamadas primitivas, en las que no existía el Estado, existía un poder político. Y la autoridad se entendía como esta sin competencias, es decir, era el que más sabía del tema, el que ejercía su autoridad, siempre de un modo parcial, pues un modo temporal, y que existía de una derivación de lo que significaba la ejecución de una tarea simple. Es decir, por ejemplo, la autoridad empezaba y acababa en la propia tarea, como ser crear una huerta o construir una casa. Dicho esto, viene al caso recordar que no existe ningún afán primitivista ni reaccionario en el anarquismo, a pesar de que hay ciertas corrientes que sí que lo mantienen. El anarquismo se observaba en las sociedades del pasado, es decir, por su confianza en los modos de vida, la organización, mejoras, ser un poquito más humanizados, más humanos. Existe la confianza en que el optimismo, si se quiere definir así, en las relaciones humanas puede y debe mejorarse. Por lo tanto, existe un proyecto radical de cara a transformar la sociedad que nada tiene que ver, obviamente, con el autoritarismo y con lo que es el poder. Es lógico pensar que muchos de los pensadores contemporáneos, a pesar de encontrarse cercanos al anarquismo, se han mostrado cautos a la hora de proclamarlo. Y debido a que su perniciosa influencia del socialismo autoritario, pues se ha derivado. Esto ha contribuido enormemente a que un gran número de personas observen cualquier idea radical u utópica humanidad y más allá del anarquismo. Los reaccionarios y los conservadores se han visto favorecidos por ello. Por eso no debe existir temor a que se nos tilde de ingenuos o incluso de crédulos a los anarquistas. Pues lo auténticamente crédulo o penoso, amén de los conformistas, es pensar que el mundo tiene que seguir estando en el estado actual. Los anarquistas hemos sido y son, a lo largo de la historia, los grandes enemigos de todo autoritarismo. Por eso hemos sido los grandes enemigos pues de una sociedad totalmente construida. Y eso nos hace permitir que seamos libertarios y que sigamos intentando evitar el peligro que supone justificar el statu quo. El anarquismo, pues a pesar de tener unas convicciones evidentes en relación a la humanidad, rechaza cualquier forma de dogmatismo, algo que se resume muy bien en, pues, quien lo diría, Malatesta. Yo creo en la infalibilidad de la ciencia, tanto como en la infalibilidad del Papa. Es por eso que la vigencia del anarquismo es, bueno, pues podemos decirlo, intemporal. Sus propuestas, entendidas como una elevada aspiración moral de la sociedad humana, nunca puede considerarse caduca. El anarquismo se basa en gran medida pues en la afirmación de los valores éticos que son suprahistóricos. El proyecto radical del anarquismo puede resumirse pues un cambio de paradigma, la vinculación entre la ética y la política. En la sociedad contemporánea, pues desde los últimos siglos existe una clara separación entre ambos campos. Es un proyecto difícil, muy difícil. Nunca se ha negado, pues su construcción empieza aquí ahora en la sociedad que en la que estamos, y no existen negociaciones de clase alguna que transgredan esos valores. Entiéndase, no estoy hablando de incoherencias, seguramente incluso saludables que se producen. Dejemos la perfección y el fundamentalismo, que otras ideas puedan proyectarse. Es un proyecto ético, político y con propuestas convincentes hoy. Señalar pues que hay falacias idealistas y es una necesidad de un cambio interior del ser humano. Que ahí es donde estamos para transformar la sociedad. Ahí nosotros no creemos en un idealismo, es un esfuerzo por un cambio de todos los ámbitos. Ya se entiende un proceso de interacción, una vida amplia, en que nosotros entendemos que es posible por una moralización de la sociedad, que esos son los rasgos anarquistas que nos mantienen. Existen movimientos sociales, existen ausencias de un sectarismo que ha hecho posible que nuestro movimiento obrero, aunque por supuesto desde la autogestión económica, sea un objetivo principal. Intentamos contactar con los movimientos antiautoritarios, que siempre son nuestra seña de identidad, en los cuales la solidaridad puede convertirse en un valor principal. Cualquier forma de autoritarismo que nos podamos encontrar son verdaderos obstáculos para desarrollarlo, pero ese desprestigio que nosotros siempre mantenemos con respecto a la palabra de la democracia, que ahora tanto está en boga, pues son motivos obvios para entender que el anarquismo está dentro de una tradición democrática en un sentido muy profundo. Nuestra alternativa actual a lo que denominamos democracia, pues no es a la sumisión de las grandes oligarquías liberales, estas que están dentro de la sociedad, y si queremos entender que podemos llevarlo a cabo desde lo económico, desde la autogestión y desde el proceso libertario, pero sin perder de vista un horizonte del ideal anarquista. Y ahí estamos.
A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque siempre dice la gente que el anarquismo efectivamente es una idea de soñadores, que no es aplicable en la realidad, que eso no se podría llevar a cabo. Y me gustaría que nos contaras que se equivocan y que, de hecho, ya bueno, se ha llevado a cabo.
Sí. Hubo un momento y un lugar en la historia en el que el anarquismo se manifestaba más allá de cualquier utopía, de todo sueño. Fue en los primeros meses de la Revolución Social, de la Guerra Civil en España, pues justo desde julio del 36 a agosto del 37, hay alguien que lo considera como un ensayo fraccionado y condicionado, pero fueron las circunstancias y las colectividades industriales y agrarias en Iberia, en España, sí que fueron una concretización efectiva de un pensamiento ideal que fue muchas veces subestimado por los políticos contemporáneos. Nuestra gran obra diría que fue un error lamentable la decisión de su movimiento de decir ojalá no hubiéramos intervenido y nos hubiéramos encontrado histórica o ideológicamente con la colectivización. Pero bueno, reconociendo esos errores, en cualquier caso la colectivización, las anarquistas fueron una obra de los trabajadores de los propios sectores. Solamente se encargaban de guiar y dirigir la euforia de la revolución social, de la revolución popular, en la que estaban espontáneamente enfocados a derribar las barreras que ideológicamente suponían una desigualdad social y una explotación de la burguesía. Y en ese contexto bélico en el que permitió el surgimiento de las colectividades es como posteriormente se fue presionando para que las producciones alimenticias se limitaran a las posibilidades económicas de la población. Las colectividades anarquistas no solamente eran sistemas eventuales a una situación de precariedad, sino que se entendían como un sistema de organización federativo comunal y cuya intervención gubernamental en aquella época con el POUM, que era el Partido Obrero Unificado Marxista, pues consideraban que los comunistas y el gobierno tendrían que estar dentro de ello. Pero sin embargo, sabemos que el POUM era un partido antiestalinista y lo cual pues se enfrentaba con el Partido Comunista y tenían sus propias rivalidades. Por eso la colectivización anarquista se dio en varias regiones en España. Tuvo diferentes resultados. Hubo en Aragón, hubo en Levante, hubo en Castilla y en Cataluña fue diferente, pero por ejemplo pues en Aragón llegamos a 450 colectividades, en Levante hubo 350 y en Castilla pues fueron como 300. Los casos más notables efectivamente de la colectivización fueron en Aragón, en lo que se refiere al campo. Sin embargo, eso decía lo de Cataluña, fue una colectivización más en el ámbito urbano y ahí en el ámbito urbano pues eran más empresas del textil y eran empresas más, diríamos que con unos servicios dirigidos a la población urbana. Sin embargo, pues el trabajo de los campesinos y los obreros pues fue centrándose en la colectividad en Aragón y lo que es en Castilla y la industria pues en Barcelona. En Aragón, durante el movimiento, pues la sublevación de las tres capitales, efectivamente, en Zaragoza, Teruel y Huesca, fueron dominadas pues por los nacionalistas, pero así la mayor parte de los pueblos y las ciudades que quedaban bajo la influencia anarcosindicalista, las colectividades se comenzaron a formar desde la resistencia y gracias a la labor defensiva militar de las fuerzas de los cenetistas, tanto Buenaventura Durruti como otros, que llegaron a agrupar en total pues, todas las zonas que había en el territorio. Las colectividades pues estaban demarcadas en límites por principios de pueblos, por hermandades, y lo que permitía mantener una relación de vecindad y una relación tradicional de lo que era la propia comunidad. En octubre del 36 es cuando se crea un órgano de control regional, que es el Consejo de Defensa de Aragón, que lo sitúan en Huesca, me parece, en Fraga, efectivamente, y ahí está por Joaquín Ascaso, está presidido, y su presentación pues fue un poquito el dar un orden económico, social, político y militar basado en la voluntad del espíritu y las aspiraciones del pueblo aragonés. Es decir, su misión era establecer un estatuto modelo para todas las colectividades en la región. Este consejo estaba legitimizado y después del gobierno central en diciembre, que tuvo en el sociedades, y unos se consideraban más colectivistas y otro pues era la producción y era la individualidad. Al cabo de un tiempo en la colectividad pues iban desertando, iban reclamando sus propiedades y iban reclamando su cacho a nivel individual. Hay quienes afirman que los individualistas eran forzosos, pues porque no aceptar la colectivización y además de despojarlos de sus bienes y de sus tierras, pues serían acosados por el Consejo de Defensa de la Colectivización y los consideraban como, pues llegaban a decirles fascistas, porque luego había algunos que fueron ejecutados por fuerzas genetistas, que algunos consideran que eran fuerzas policiales. Pero bueno, estas imputaciones formaban parte más bien de lo que en ese caso fue el protagonismo del Partido Comunista de España y el gobierno, que tenía una meta clarísima de aniquilar al único Consejo Regional Autónomo de la República, que era el Consejo de Aragón y era de las colectivizaciones. Sí, dime.
De eso quería hablarte. ¿No piensas que el anarquismo se quedó vendido en el sentido de que a nadie le interesa en el mundo del mercado pues un sistema que no maneja el dinero? E incluso tengo la impresión de que ni siquiera los comunistas. ¿No crees que desde Rusia se mandó la idea de que había que acabar con el anarquismo? Vamos, que los anarquistas se quedaron solos por todas partes.
Bueno, la verdad es que la producción agrícola en aquella época fue incrementando. Entonces, a nivel internacional se entendía de que por qué, si en estos momentos en una península como es Siberia, donde hay una revolución social y donde hay modelos de producción, funciona. Es que la producción agrícola pues había incrementado con una colectivización en que la mayoría de los pueblos aragoneses estaba dándose por parte del Ministerio de Agricultura en aquella época, en que demostraba de que la producción del trigo había aumentado pues en unas toneladas que estaban por encima de lo que había sido anteriormente. Entonces, efectivamente, a nivel internacional, eso generaba, de alguna manera, una expectativa que no era normal dentro de lo que sería la producción colectivizada. Entonces, efectivamente, si la colectividad obtenía ganancias, las derivas de las colectividades iban a ir a la organización, iban a ir a la revolución social. Entonces, aquí tenemos claro de que la intervención de la mano extranjera, que en estos casos podría ser desde la URSS, como tú bien dices, pues no estaban por la labor. Pero es que en Barcelona pues estábamos hablando de que bajo el control de las milicias pues había grandes cantidades de industrias y de servicios públicos que estaban siendo dirigidos por la CNT, cuyos delegados solían reunirse en grandes residencias y que éstas estaban confiscadas por la otra, la contraparte. Entonces, a través de organismos de patrullas de control de la organización colectivista, se impulsó en la ciudad pues que las colectivizaciones se desarrollaran a través de los servicios públicos. Ya no estamos en la producción de la alimentación, sino estábamos hablando de que el transporte, el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, la asistencia médica fuesen totalmente colectivizadas. Incluso, bueno, ya los cines, los teatros, los bares, los hoteles. Entonces, la distribución de los alimentos en Barcelona fue de forma colectivizada y las industrias del textil, la madera, la metalurgia, la naviera, la pesquera, pues pasaron a ser controladas por el propio proletariado a través de los comités locales de obreros y cuyos miembros eran elegidos en asambleas generales y seguían generalmente las instrucciones pues o de una persona formalizada, es decir, un ingeniero, pero pues, también podía ser por el último obrero que había llegado. Y estos comités se convertían en nuevos dueños de las empresas. Ahí ya no estábamos hablando de la colectivización del campo, de lo que era la producción de la alimentación, sino estábamos hablando de la industria. Y como diría nuestro amigo Diego Abad Santillán, pues hace una autocrítica, efectivamente, en lugar del antiguo proletario, pues tenemos un puesto a media docena nuevos patronos que se consideran la fábrica o los medios de transporte por los cuales están controlada la nueva propiedad personal. Es decir, con lo que el inconveniente de que siempre saben organizarse los trabajadores es también como el que era antes el dueño y ahora es el colectivizador. Entonces, las industrias se basaban basaban en una política federativa por la cual los comités de empresa pues solían juntar delegados que discutían los asuntos de interés general de la empresa y los asuntos de interés general de la colectivización. Entonces, ahí pues fue efectivamente un modelo que repercutió a nivel internacional.
Sí. Pues, me estás dando la razón entonces, ¿no? No,
sí, efectivamente.
No se podía permitir de ninguna manera.
Está claro.
¿Quieres preguntarle algo?
Queda por lo menos para tres o cuatro preguntas, por lo menos. Bueno, Anselmo,
sí.
¿Crees que realmente ahora como trabajadores, como somos, si crees que con lo que nuestros antepasados, nuestros bisabuelos que lucharon con sangre, sudor y lágrimas, si crees, hablando claro y se puede decir ahora palabrotas, si crees que la precariedad laboral se ha instaurado como se ve o directamente se creen que somos una puta mierda, hablando claro?
A ver, el proletariado no es una cosa, ni una identidad, ni una cultura, ni un colectivo estadístico que tiene unos intereses de clase propios. Aquí el proletariado se construye o se constituye en una clase mediante un proceso de desarrollo y de formación que solo se da con la lucha de clases. El proletariado reducido en el capitalismo al estatus de productor-consumidor en una sociedad capitalista pues se convierte en una categoría pasiva, es decir, sin conciencia propia, y es una clase que para el capital está sometida a esa ideología, a la ideología capitalista. Pues eso, no es nada, no aspira a nada, ni puede nada. Solo la intensificación y la agudización de la lucha de clases pues surge como clase y adquiere conciencia de la explotación y el dominio que sufre con el capitalismo. Y en ese proceso es donde se genera una guerra de clases, es decir, ahí es donde se manifiesta como clase autónoma y nos constituimos en el proletariado antagónico y enfrentado al capital. Y como comunidad tenemos que estar siempre como comunidad en lucha. Es un enfrentamiento total y a muerte, sin posibilidades ni aspiraciones reformistas o de gestión de un sistema que hoy ya está obsoleto y caduco. Y esta noción de clase pues se deduce que brota y florece del suelo en el que estamos. Somos explotados y somos oprimidos, y esa es la clave. La clave no se refiere a algo en que las personas son, sino algo que hacemos, algo que hacen las personas. Y ahí entendemos que la clase es fruto de la acción. Entonces podemos comprender que cualquier intento de construir una noción anti-existencialista y cultural o ideológica de clase es falsa y está condenada al fracaso. La clase no es un concepto estático, sólido o permanente, sino es dinámico, es fluido y es dialéctico. Y la clase solo se manifiesta y se reconoce a sí misma en los breves periodos en los que la lucha está en pie. Y la lucha se alcanza en su propio punto culminante. Por ello nos definimos como proletariado y nos definimos como una clase social que carecemos de todo tipo de propiedad y que para sobrevivir necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo, que es por una mierda de salario. Y ahí pues formamos parte del proletariado, seamos unos o seamos otros, siempre consciente de ellos, asalariados, pensionistas, parados, precarios, precarias, jubilados e incluso
autónomos.
Autónomos y familias que dependen de ello. Hay familias que no entra la renta y depende de la nómina de otro. En España, en este proletariado, pues estamos en 4 millones y algo de parados. Estamos en, creo que somos 19 millones de asalariados. Y que los asalariados estamos siempre temiendo enfrentarnos a engrosar las filas del paro y amén de una cifra indefinida de marginados que no, bueno, marginados, gente proletariada que no está dentro de la clase obrera porque no llega ni siquiera a ella, y estos ni siquiera aparecen en las estadísticas. ¿A qué sirve esta aberración ideológica que consideran que el proletariado es solo industrial, excluyendo a los parados, jubilados, trabajadores precarios, emigrantes sin papeles, marginados, estudiantes o jóvenes sin trabajo, mujeres, discriminados? que tenemos que tener una relación salarial con un patrón al cual estamos privados de nuestros derechos y de nuestras mejoras, y el cual se vende pues a la fuerza de que nuestros brazos y nuestra inteligencia tienen que obedecer. Por ello formamos parte pues de una clase que no tenemos medios de producción, que formamos parte del salario, y como salario forma parte de una esclavitud moderna, y esa relación salarial o ausencia a veces de una relación salarial pues no solamente es de carácter socioeconómico, sino también es política, puesto que determina el modo de existencia de quienes no tenemos ningún tipo de poder de decisión sobre nuestra propia vida. Y esto incluye hoy pues también a los, como tú bien decías, a los autónomos, que son trabajadores independientes, pero son autoexplotados, porque hay algunos que son técnicos o son profesionales altamente cualificados y a los que no hay un salario, sino que se les da por dentro de alta de una formación de una clase de cotización de la seguridad social, pero eso no significa de que tengan una influencia política decisiva sobre su destino. Y ahí estamos.
Para empezar, para ser autónomo, la cotización que tienes que asumir es muy alta. La facturación va por delante. Tú primero facturas, hayas o no hayas cobrado el trabajo.
Pero tú imagínate que si por el hecho de cotizar, por el hecho de tener tu propio modo de supervivencia y tu propio modo de producción, se te considera capitalista por tener un propio poder de decisión, ya que si eres autónomo, pues diríamos que estás dentro de lo que es la empresa privada. Y esto constituye menos de un 1% de la población productiva. Y bueno, es una influencia política que determina las líneas económicas en las que se aplica a cualquier otro autónomo que no está dentro de esos parámetros. Hay algunos estudios que hablan de que es una clase corporativa, cuando no es una clase corporativa dominante, sino que está formada por personas que tienen una necesidad de supervivencia en el mercado laboral, mientras que hay otros que efectivamente son gestores de grandes corporaciones multinacionales y del gran capital financiero, y que buscan eso como una fórmula de evasión. Pero esto es lo que forma parte de la democracia parlamentaria.
¿Al gobierno no le interesa que los autónomos salgan adelante?
Efectivamente, se produce pues ahí una profunda y una extensa proletarización de las clases medias, y esto el gobierno es muy inteligente, porque entiende que hay una masificación del proletariado y una erupción violenta e intermitente de lo que es la irrecuperabilidad de la colectividad o de los suburbios en los que trabajamos la mayoría de los curritos, y entiende de que efectivamente el auge del autónomo pues como una erupción de la economía del sistema, que son los emprendedores, le llaman, y entonces ahí es donde se convierte el Estado pues en un instrumento, sobre todo en que
recaudador. Claro. Básicamente es un instrumento recaudador.
Efectivamente.
Así es como te tiene.
Claro, y entonces ahí el Estado lo tiene clarísimamente como garante del orden público, pues como una clase pues al final es una clase apátrida, es una clase capitalista apátrida, porque en el ámbito de los intereses públicos pues el gobierno, desde su totalitarismo democrático, entiende que son emprendedores y efectivamente dentro de la dignidad y del trabajo son personas con recursos suficientes, que tienen acceso a la vivienda, que tienen acceso a la sanidad, que tienen acceso a los recursos sociales, pero sin embargo sin libertades individuales y colectivas. Es decir, más allá de eso no pueden asociarse, no pueden manifestarse, no pueden sindicarse y no pueden tener ni el acceso a la insurrección, como diríamos, porque son amos de su propio trabajo. Y esto han sido ninguneados y criminalizados también. Pero es el totalitarismo democrático que reduce todas las libertades y los derechos al ridículo e inútil voto en una urna para elegir representantes que no representan a nadie.
Anselmo.
Sí.
¿Es tu móvil el que está pitando todo el rato?
Ay, perdón. Lo siento.
Le estoy culpando. llamando a Chechu, digo, Chechu, apaga el móvil, apaga el móvil.
Pero el de Chechu también, lo apague también él, a ver si lo apaga yo. Y...
No, bien, lo puedes poner en silencio, no hace falta que lo apagues.
Sí, nada, tranquilo, bien.
Bueno, está claro que cuando Marx hablaba de el poder del proletariado, a lo mejor tenía algún sentido, pero ahora estamos totalmente divididos. No es casualidad, claro. Los autónomos por un lado, el comercio por otro.
Sí. Está claro que existe una explotación del trabajo asalariado. Me da igual que le llamemos autónomo, que le llamemos empleado público, que le llamemos empleado de una empresa, que le llamemos... Es que los autónomos están en las empresas, ¿no? Entonces, a ver, todos somos los esclavos asalariados que padecemos una explotación capitalista. Cuanto más desarrollado esté la productividad del trabajo colectivo en una sociedad, pues mayor es el grado de explotación que experimentamos los trabajadores. Aunque podamos consumir mercancías, efectivamente, la feroz lucha entre el capitalismo es por superar y sobrevivir al competidor. ¿Esto qué es lo que hace? Impulsar el incremento de la explotación de trabajadores al margen de la buena voluntad o la ética de empresarios, que pueda haberlos a nivel individual, de autónomos que puedan tener una buena voluntad, pero nuestras condiciones de trabajo y de vida están amenazados con irnos de trabajo, con irnos de provincia, con irnos a otro país, con el fin de que al final hay alguien que siempre nos va a dar o nos va a ofrecer mejor vida. Y es mentira, en cada país hay un puñado de transnacionales que efectúa las mismas operaciones o tácticas, que están haciendo sus ventas anuales, que suponen ampliamente unos presupuestos nacionales y que empuñan un capital que siempre está por y con la explotación del trabajador y no por intentar de mejorar la calidad de vida. Y ahí es donde sufrimos la degradación y la descomposición de la clase trabajadora. En el ámbito del comercio, en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la medicina, las nuevas tecnologías, los servicios sociales, me da igual, funcionarios, medianos o pequeños empresarios, son colectivos que hace años que percibían salarios por encima de lo que estamos ahora y estamos proletarizados y que incluso nos quedamos marginados económica y socialmente porque somos clientela de los populismos de todo tipo, desde Podemos, Ciudadanos, hasta el independentismo. Es decir, la lucha no es solo una única posibilidad de resistencia y supervivencia frente al mercado, sino también frente a las nuevas tácticas de organización política que nos imperan. Y ahí, pues, la vía de búsqueda es una solución revolucionaria frente a la decadencia del sistema capitalista, que hoy está en decadencia, eso sobre todo, y es criminal, además de que se cree impune.
La vía de búsqueda, perdona, no te entiendo.
Nosotros pues tenemos que buscar una vía de posibilidad de resistencia y supervivencia,
sí,
frente a estos feroces y sádicos ataques que nos ofrece el capital.
De momento estamos divididos, estamos enfrentados entre nosotros mismos. Hay gente como que se piensa que, bueno, que los autónomos efectivamente son capitalistas. Yo veo enfrentamiento por todas partes, división por todas partes, en el propio comercio. Por ejemplo, mira, voy a hablar de un caso concreto, Anselmo.
Sí, sí.
Esperancita Aguirre, cuando puso que los domingos había que abrir el comercio porque, según ella, íbamos a tener más trabajo. Lo que acaba ocurriendo es que se está trabajando el domingo como si fuera un día laboral normal. Sí. Se está pagando como si fuera un día laboral normal. Sí. Si el comercio hubiese estado unido, se habría montado una huelga general de la hostia.
Como en el año 87 en España.
¿Estás conmigo, Anselmo?
Sí, 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 sí.
No pasó absolutamente nada.
Sí, efectivamente. Pero
y lo que es peor, el PP se va a ir y no me parece a mí que se vaya a cambiar nada. Vamos a seguir trabajando los domingos como si fuera un día laboral más.
Efectivamente. Aquí, revolución o barbarie, lucha de clases o explotación sin capital. Efectivamente, desde los gobiernos de la derecha, que en este caso es el PP, lo único que ha habido en este caso ha sido una reforma laboral brutal, en la cual los grandes sindicatos son los primeros que han estado de acuerdo y conformes. Y en este caso sí que está claro de que la herramienta que tenemos los trabajadores no ha sido eficaz ni ha sido de alguna manera útil, porque los sindicatos, que son los que de alguna manera tendrían que haber dado respuesta, no han estado del lado de los trabajadores. Y ahí es donde tenemos que dar nosotros la pelea y la batalla, porque efectivamente, si nuestros sindicatos que nos representas no son los primeros que obedecen a tener que estar frente a las demandas del capital, pues evidentemente nos dejan con el culo al aire. Y entonces, pues bueno, ahí nos tenemos que constituir como clase mediante un proceso de desarrollo y de formación, que eso solamente se puede dar como lucha de clase, porque nosotros no estamos reducidos al capitalismo como estatus, capitalismo tanto productor como consumidor, sino que tenemos que considerarnos como una clase activa y no pasiva, con conciencia propia y como una clase que no estemos sometidas a la ideología del capital. Y ahí es donde tenemos que aspirar, pues, a surgir y adquirir la conciencia que nos dé fuerza contra la explotación y el dominio del poder político en este caso.
Pues desde luego eso no va a llegar de la mano de Podemos, por ejemplo, porque cambió la alcaldesa, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama?
La Carmena.
Está Carmena, pero no he oído a Carmena decir vamos a quitar los domingos, que eso es una explotación. No sé quién va a convencernos. Parece que el capitalismo está instaurado y hasta el más pobre piensa que es una vía, es un sueño que hay que seguir. El consumismo lo devora todo. No, nadie se plantea que para salir de aquí hay que salir juntos, al contrario.
Sí.
Piensan que para salir hay que pelear, pero cada uno por su lado.
Efectivamente, es que tenemos que partir de que, a ver, somos clase, y como clase no es un concepto estático, no es un concepto sólido ni permanente, sino que es dinámico, y como clase somos un concepto y una parte que es fluida y dinámica.
Anselmo, seguro que los que están arriba tienen muy claro a la clase que pertenecen y qué tienen que hacer y cómo hacerlo para no bajarse de ahí.
Ya te lo digo.
Pero el resto,
ellos nos tienen clasificados como una parte objetiva.
El resto no tenemos conciencia de clase, o nos situamos en una clase que no nos pertenece, como clase media. La gente le preguntas a qué clase pertenece y te dirá, pues yo pertenezco a la clase media. ¿Pero qué clase media? Mentira, tú eres un obrero, tú no eres clase media.
Somos todos de la periferia, arriba la periferia.
No sé si me sigues.
Sí, pero ahí te digo que esta noción no es algo que sucede así como así, sino que como clase nos tenemos que considerar, efectivamente, y que brotamos y florecemos porque somos explotados y oprimidos. Es que esta es la clave.
Pero no lo sabemos ver, no nos damos cuenta.
Y la clase no se refiere a algo de las personas, sino que es algo que nos hacen. Y efectivamente nosotros entendemos que la clase es un producto y un fruto de la acción. Y mira, hay colectivos o hay lugares o espacios en los que hasta ahora eran explotados y no existía ni siquiera la sindicación. Es decir, Amazon, ¿sabes lo que es eso? Una multinacional que se dedica a vender y que se dedica...
Por favor, habla de Amazon, me encantas que hayas sacado el tema, porque si no te lo habría sacado yo.
Pues ahí es donde está, es decir, ahí es donde efectivamente la clase es fruto de la acción, es decir, ahí es donde podemos encontrar de que cualquier intento de construir una noción de ideología de clase es real y efectivamente no es falsa, porque precisamente en espacios en los que una gran multinacional de lo más aséptica con relación a los empleados no genera una dinámica de poder entender de que se organicen como sindicatos y que se organicen como comités de empresa y que directamente la relación trabajador multinacional, en este caso, que ni siquiera es empresa, no exista, hace que de alguna manera el propio proletariado se defina como clase y que empiece desde carecer de todo tipo de trabajo. derechos a organizarse y de que formen parte del proletariado organizado y sean conscientes de ello como asalariados, e incluso que están entre asalariados o parados, porque hay tiempos, y forman parte de ese proletariado en el cual se organizan y empiezan a tomar decisiones y empiezan a realizar acciones frente a los intereses que suponen una aberración, tanto en la nómina como en las condiciones de trabajo, y que ideológicamente eso de alguna manera trastoca los planes y los beneficios que la empresa tiene. Y esa clase es la que entendemos que es una clase objetiva, ya que se entiende de que tiene una relación salarial con el patrón, en este caso con la empresa, que vende su fuerza de trabajo al mínimo esfuerzo, al mínimo rendimiento económico, y desde ahí es desde donde se organizan, y en esa relación salarial es donde de carácter económico pues empiezan a tener una existencia dentro de la empresa y dentro de la colectividad en la que trabaja para tomar decisiones sobre su propio trabajo, sobre su propia nómina, sobre su propia vida laboral. Y eso, que incluso hay autónomos, es que hay trabajadores independientes que son autoexplotados y que algunos son técnicos o son profesionales altamente cualificados, pero que no tienen una relación de salario con la empresa. Y esa alta clase media que está dentro también de Amazon, pues de alguna manera hace que tenga una influencia en lo que son la toma de decisiones de la empresa, pero que en la relación y correlación con los trabajadores de condiciones o de categorías inferiores promueven la necesidad de organizarse, de luchar y de enfrentarse a la patronal.
Pero cada vez más tenemos la globalización, la descentralización, la robotización, que cada vez hay muchos puestos que ya son innecesarios, la informatización, cada vez estamos más achuchados, nos estamos compitiendo más entre nosotros para tener menos, trabajando más horas, trabajando los domingos, con peores condiciones de trabajo. Cada vez conozco más gente que ya no tiene vacaciones, la echan y luego la vuelven a contratar. Gente muy cualificada trabajando por dos duros, estoy hablando de ingenieros cobrando menos de 1.000 euros, 1.000 euristas, trabajando de lo suyo, ¿eh? No trabajando de sirviendo cervezas, o no, trabajando de lo suyo, cobrando menos de 1.000 euros.
Bueno, Rafa, se ha incorporado a la tertulia nuestro gran amigo Félix. Y como trabajador que habrá sido, nos gustaría, Félix, que como trabajador, ¿qué experiencias has tenido en el trabajo y si has tenido que luchar por, a veces, por para que te pagaran o si alguna vez habéis hecho alguna manifestación?
Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, pues sí, hemos tenido que luchar por nuestro empleo y por el empleo de los demás, por nuestra seguridad y la seguridad de los demás, por los derechos nuestros y los derechos de los demás. Ha sido una lucha constante de mucho tiempo para acá. Yo tengo ya 61 años y lo que hemos visto que hemos conseguido se ha venido abajo.
Sí. Si crees, Félix, que no hay a lo mejor ese espíritu que en tu época de chaval había de vamos a comernos el mundo.
No hay en absoluto. Hay un individualismo muy grande, muy grande. Le das a lo mejor 30 euros a uno. Y ya los demás lo quitas 20 y se callan. Y antes no, antes decían 20 euros todos. 30 euros para ti no, 20 euros para todos. Sí. Y si no te tiramos de aquí del carro.
La verdad es que sí. Y si recuerdas algún momento emotivo de alguna lucha de contra el jefe de querer putear, hablando claro, con perdón de la expresión.
Pues la verdad que no, de querer putearle, no, de querer putear el sistema. De querer putear el sistema, pues el sistema es el que lleva todo. Él es un engranaje más. Era un engranaje más en mi tiempo, yo ahora no estoy trabajando. Y por lo tanto teníamos que luchar contra el sistema y contra él. Y la putada es esa que le decíamos 20, le decía 10. Y a lo mejor con el tiempo, a lo mejor decíamos 10 y él decía 5. Y luego le veíamos con un Volvo. Y eso es lo que se ha ido comiendo todo el sistema.
Sí, si crees que a lo mejor ahora como pensionista que eres, si crees que tanta lucha que has tenido, como se suele decir, tienes que hacer malabares.
Pues la verdad, mira, la verdad te voy a decir una cosa. Yo con mi pensión estoy a gusto, pero mucha gente está a disgusto y es lamentable, lamentable que se haya llegado a este caso, a esta situación. Y cada vez más, cada vez que nos estamos dejando comer el terreno, vemos a los políticos que tienen un montón de dinero, de euros al cabo del mes. No hacemos nada contra ellos, seguimos en la misma de nosotros que nos den más, nos den más. Y ellos cada vez, si a nosotros nos suben un 1,5, ellos se suben un 7,5. Y es más, no es un 7,5 lo mismo de uno que de otro.
La verdad es que sí. Bueno, Anselmo, ¿qué piensas de este luchador Félix, de tantos que habrás conocido ahí de ya veteranos?
Efectivamente, el proceso de precarización viene siendo creciente en la clase obrera y sobre todo con la expansión, como dicen los políticos, de zonas grises con el derecho del trabajo, es decir, falsos autónomos, como bien decíamos antes, contratos de formación, trabajo, el trabajo de la población inmigrante y es así como la flexibilización en el aumento de la relación laboral. Trabajo temporal, trabajo parcial no deseado, subcontratación, ETTs, empresas de servicios. Esto lo único que ha generado es una precarización laboral que se ve acompañada con un efecto de empobrecimiento y a la vez un recorte en todo lo que suele ser o en todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales y en lo que es incluso en las prestaciones por desempleo, los servicios sociales, educación, sanidad. Esto lo único que hace es crear una masa de población cada vez más precarizada y es un proceso en el que ante las relaciones laborales precarias en las que nos encontramos y con los despidos cada vez más fácil y la vinculación cada vez menor con la empresa con respecto a los representantes sindicales y la degradación creciente que tenemos en los barrios obreros, pues nos imponen una necesidad de una recuperación estratégica de organización y de lucha. Y ahí es donde tenemos que estar, una construcción sindical en lo que es lo laboral, una organización vecinal y social en lo que es en lo barrial, entendiendo que hay una necesidad de crear redes de solidaridad. Redes de solidaridad contra la precariedad, desde una versión individual, local, pero con una percepción más global, en las necesidades que tenemos los obreros en las que no hay una contradicción existente. Estamos en el trabajo, estamos en el barrio, estamos en la escuela, estamos en la familia y ante ello nos tenemos que organizar. Y esas son las estrategias que tenemos que tener como defensa propia para colectivizarnos.
Una cosa,
¿Sí?
yo quería comentar una cosa,
Adelante.
que lo de la ETT empezó con los partidos de izquierdas y lo que son los sindicatos se la atajaron como putas. se la trataron doblar por mediación de qué, de contacto de toma de aquí, toma de allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero se la trataron como putas los trabajos de ETT. Y eso es lo que ha revolucionado todo el proceso ese que estás comentando tú.
Claro. Teniendo en cuenta estos ejes estratégicos de actuación, efectivamente, tenemos que hacer un sindicalismo desde abajo, un sindicalismo revolucionario, asambleario, que podamos construir un programa conjunto de avance como clase trabajadora y como propuesta hacia una sociedad en la que en estos momentos está en crisis y necesitamos recuperar la palabra y el contrapoder como obreros, que es un programa sin duda que debería incluir cosas como las que he venido mencionando. Eso significa modificar las leyes que son necesarias, tanto en el derecho laboral, para intentar garantizar la seguridad y la estabilidad en el trabajo, como lo que es la propia necesidad de quebrar la base de un proceso que cada vez es mayor en cuanto a la precarización del trabajo. Y ahí es donde la creación de mecanismos de participación de los trabajadores, que incluso nos tiene que llevar a la gestión de las empresas, y no tenemos por qué no negarlo, y empezando por la cogestión sindical en las empresas públicas y estratégicas, así como crear consejos autónomos de trabajadores en los cuales podamos revocar y estar sometidos al mandato, eso está claro, pero que las asambleas de los empleados con competencia en la gestión puedan empezar a crear una dinámica diferente de constitución de una sociedad más armonizada. Y esa es la reivindicación que tenemos como tiempo de vida, como clase trabajadora, y efectivamente, sin olvidar que hay que pelear por unos servicios públicos y convertir los servicios públicos en instituciones de lo común, que sean congestionadas por los trabajadores y por las comunidades de usuarios, aumento de sueldos, prestaciones sociales públicas, recuperar la capacidad adquisitiva que nos han venido hurtando durante un tiempo y avanzar en la construcción de una economía del trabajo y con unas plusvalías que reviertan en la clase trabajadora.
Rafa, no sé cuánto nos queda de cerrar, como digo yo, esta gran tertulia. Y si crees que ha sido un honor que esté aquí con nosotros, Félix, como luchador de ese espíritu de los 80 de lucha. Si crees que tendría que haber más gente como Félix.
Efectivamente, es decir, necesitamos tener siempre cerca nuestro a las personas que han peleado y que están peleando, porque no dejan de hacerlo, en la defensa y en la lucha de los derechos y simplemente de la transformación, que es hacia donde vamos, por una sociedad mejor, más justa y más equitativa. Y Félix efectivamente es una fuerza viva y es una fuente oral, que no la tenéis que dejar muy lejos, que nos demuestra de que todavía se puede y se debe continuar.
Anselmo,
sí.
Nos queda muy poquito.
Bien, pues un placer.
Yo sabía que no nos iba a dar tiempo a hablar de todo lo que queríamos hablar.
Bueno, quedamos emplazados.
Efectivamente, y a ver si la próxima vez puedes venir a vernos en persona y nos conocemos.
Efectivamente, así es. Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, gracias a ti, ha sido un placer.
Y contamos con vosotros y nada, seguimos en las redes, que sepáis de que estamos como Anarquismos, que es un proyecto de difusión y digitalización de todo lo que es la memoria anarquista. Nos podéis encontrar por el Facebook, nos podéis encontrar por Twitter, nos podéis encontrar por Telegram. Simplemente con poner la almohadillita y Anarquismo 14, ahí nos encontráis. Y eso, somos un grupo de personas, tanto acá en Iberia como más allá en el charco, que intentamos simplemente recuperar, mantener y difundir la memoria anarquista. Y si me dejas una convocatoria por aquí, en la zona.
Venga, adelante.
Vale, pues este domingo en Fuenlabrada hay una charla interesante en el local de la CNT. Droga y cárcel, son testimonios de vida. Va nuestra compañera Manoli Ramajo, que es una histórica militante de la CNT y estuvo en su época con Madres contra la Droga. Va Esperanza Monjas, que va convivencia con la experiencia de la droga en los años 80 y escribió un libro de la ilusión a la decadencia. Y Javier Ávila Navas, que es un preso que ha estado durante más de 28 años en diferentes penales del Estado, y son estos tres ponentes los que van a hacer la charla el domingo 24 de junio, que es este domingo, a las 7, en el local de la CNT de Fuenlabrada, calle Barcelona, número 20, Droga y Cárcel, Testimonios de Vida.
Dicho queda. Y
muy bien.
Tenemos que vernos. Venga, Anselmo, hasta luego.
Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ha estado bien. A ver si efectivamente Anselmo se puede pasar en persona. Este hombre, madre mía, cómo habla. Estaba ya, quejándome yo de Murray Bookchin.
Y ya con el gran testimonio de Félix, creo que necesitamos más gente como Félix, Rafa.
Y un diccionario para entenderlos, porque esta gente tan culta, yo tengo que leer más, ¿eh? Me pierdo, digo, madre mía. Estaba por decirle a Anselmo, háblamelo en un lenguaje más llano porque va a haber gente que se pierda, como yo. Pero me ha encantado, tenemos que hablar más veces con Anselmo, claro que sí, a ver si es posible, a ver si se puede pasar más por aquí. Bueno, pues nos vamos a ir, ¿no?
Sí.
Vamos a poner algo de música.
Sí, algo ahí revolucionario.
Ah, pues mira, me has dado una idea.
No te puedes estresar, lucha por tu libertad.